Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las asambleas partidarias de Iowa comienzan con una decepción para los demócratas en el recuento de votos.
El presidente Donald Trump pronuncia hoy el discurso sobre el Estado de la Unión en medio del juicio político.
Funcionario de Estados Unidos viaja a México y Guatemala para analizar esfuerzos regionales conjuntos.
Y el miércoles Kansas City realiza homenaje a los nuevos campeones de la NFL.
Hoy es martes 4 de febrero de 2020. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal y me acompaña John Burnett. El Partido Demócrata de Iowa dijo el lunes por la noche que los resultados de los primeros caucus o asambleas partidarias de la nación se demoraron debido a controles de calidad e inconsistencias en algunos reportes, una embarazosa complicación que arrojó más dudas sobre una temporada de primarias presidenciales ya de por sí incierta. Pero para conocer más sobre lo que está ocurriendo con las asambleas partidarias de Iowa, estamos en contacto con el periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, en Des Moines. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Luis. Como lo comentas, las elecciones más largas de la historia de este estado aquí en Estados Unidos, se supone que es la primera votación de los caucuses o de las asambleas partidarias en Iowa, lo que le da un impulso a los precandidatos de cara a las elecciones y a la nominación nacional del partido. En esta oportunidad, después de 40 años, pues a esta hora todavía no hay resultados debido, como lo mencionabas, a inconsistencias en la manera en la que se reportaron los votos en cada una de esas asambleas. Pues antes de que todo esto pues se extendiera durante horas y que sigamos todavía a la espera de estos resultados, los precandidatos dieron, al menos de la parte demócrata, dieron sus puntos de vista. Algunos de ellos se declararon victoriosos en esta jornada, todos, por supuesto, dando aliento a sus campañas. Sin embargo, no hay confirmación oficial, no se sabe quién es el precandidato demócrata que ganó en esta primera elección primaria aquí en el estado de Iowa. Sin embargo, ya la mayoría de ellos aseguraban el día de ayer en la noche, están ya de camino a New Hampshire, donde será la segunda jornada de elecciones primarias aquí en Estados Unidos la próxima semana. Se fueron a hacer campaña, sin embargo, sin tener un resultado en la mano. El presidente Donald Trump sí fue el abanderado del Partido Republicano, aunque no se esperaban sorpresas, pues es el candidato favorito del Partido Republicano, quien obtuvo el 97% de los votos en el estado, lo catalogó como una gran victoria, una gran ganancia aquí en el estado de Iowa, y también criticó a través de Twitter el proceso de primarias del Partido Demócrata, diciendo que, como siempre, es una desgracia lo que ocurre en el partido y, por supuesto, en este caso, por lo tarde que ha sido para encontrar los resultados de estas elecciones.
Jorge, ¿y qué nos puedes decir sobre la participación hispana en los caucus de Iowa?
Pues sí, Luis, te comento que por primera vez en la historia aquí en Iowa se realizó una asamblea partidaria específicamente para los hispanos o para personas que hablan español, esto para romper la barrera del idioma. Lo hizo el Partido Demócrata, asistimos la noche de ayer, vimos más de 200 hispanos, la mayoría de ellos, según nos dice la organización de esa asamblea, son primeros votantes que pues van a participar no solo en esta elección primaria aquí en el estado, sino también en la elección general. En este lugar donde nos encontramos, pues el candidato que obtuvo más apoyo de la asamblea fue Bernie Sanders, que tuvo más de 178 votos de esta asamblea. Lo que también vivimos es también como que en un ambiente donde la música era las rancheras, canciones de Celia Cruz, canciones de Marc Anthony. Entonces, eso le dio un toque especial a esta jornada de los demócratas, primera vez que se hace una de estas asambleas en español. Y pues le dio ese toque hispano, pues bueno. Hay que recordar que el 70% de la población aquí en hispana, aquí en Iowa, está registrada para votar, y tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano está tratando de convencer a esos hispanos y traerlos a sus partidos para que apoyen sus plataformas.
Bueno, muy bien, Jorge, te agradecemos tu informe y seguimos atento a toda tu cobertura desde Iowa. Que tengas buen día.
Feliz día, Luis.
Y
Los contendientes demócratas se dirigieron a sus partidarios en Iowa a pesar del retraso en los resultados. Entre los que se confiaban en los resultados de Iowa había un recién llegado a la escena política nacional, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.
By all indications, we are going on to...
Según todos los indicios, vamos a New Hampshire victoriosos.
También esperaba un resultado favorable el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien perdió por poco la votación en Iowa hace 4 años frente a Hillary Clinton.
Hoy marca el comienzo del fin para Donald Trump, y todo ese odio, toda esa división, terminará cuando juntos estemos en la Casa Blanca.
El ex vicepresidente Joe Biden, a menudo visto como el favorito a nivel nacional, ya está mirando hacia las primarias de New Hampshire la próxima semana.
Vamos a salir de aquí con nuestra parte de delegados. Todavía no sabemos exactamente qué es, pero nos sentimos bien acerca de dónde estamos. Entonces vamos a New Hampshire.
Elizabeth Warren, Sanders y Amy Klobuchar tuvieron una campaña limitada en sus últimas semanas porque asistían al juicio de Donald Trump en el Senado, y ahora los contendientes se dirigen a New Hampshire para la próxima prueba de la campaña el próximo martes.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado estadounidense continuará el miércoles con una votación que se anticipa que lo absuelva de los cargos en su contra, luego de que esta noche, ante las dos cámaras del Congreso, el mandatario pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión.
The President of the United States.
Dos presidentes estadounidenses han ofrecido este discurso bajo amenaza de destitución, el demócrata Bill Clinton y el republicano Richard Nixon, y Donald Trump puede convertirse en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar esta situación, siguiendo a Bill Clinton en 1999, que en ese momento el expresidente demócrata habló sobre los logros económicos e ignoró el proceso en su contra.
Levantemos nuestros ojos como una nación y desde la cima de la montaña de este siglo americano veamos hacia el próximo, pidiendo la bendición de Dios en nuestros esfuerzos y en nuestro amado país.
Y Richard Nixon, en 1974, frente a la acusación por el escándalo de Watergate, utilizó parte de su discurso para defenderse.
Creo que ha llegado el momento de poner fin a esa investigación y las otras investigaciones sobre este asunto. Un año de Watergate es suficiente.
El discurso de este martes es particularmente importante para el presidente Trump porque es un año electoral, y Hans von Spakovsky, investigador jurídico senior de la Fundación Heritage, dice:
la economía avanza con fuerza. El desempleo ha sido extremadamente bajo. De hecho, la tasa de desempleo para afroamericanos e hispanos está en mínimos históricos. Esos son los logros de los que creo que el presidente querría hablar, sin importar qué más esté sucediendo en el Congreso, incluido el juicio político.
Bill Clinton fue absuelto, mientras que Nixon renunció antes de ser acusado. Los analistas esperan que el enfoque de Trump sea una mezcla de sus predecesores.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América.
El candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, respaldó en una declaración al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y fustigó al despotismo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro por llevar a la ruina a la nación sudamericana.
La posición de Bloomberg llega después de la visita de Guaidó a Miami el fin de semana, donde fue aclamado por exiliados de su país durante un acto en el Centro de Convenciones del Aeropuerto Internacional de esa ciudad.
Y continuando con temas relacionados a Venezuela, en ese país continúa la incertidumbre sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
A pesar de que la semana pasada el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que la visita en loco de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está autorizada, con el argumento de que Venezuela no forma parte de la OEA y de que no han formulado invitación alguna, a través de su cuenta en Twitter, este organismo divulgó la agenda de la visita que anticipa realizar hoy al promediar el mediodía, atendiendo la invitación de la Asamblea Nacional, presidida por el presidente interino Juan Guaidó. La agenda preliminar contempla la visita a hospitales y cárceles, así como encuentros con víctimas de violaciones a los derechos fundamentales. La parlamentaria opositora Adriana Pichardo, quien directamente ha trabajado con los temas relacionados con los derechos humanos, insistió en que la comisión podría sustanciar el informe y las denuncias que serán dirigidas a la Corte Penal Internacional.
Con negar la entrada no van a negar la situación de Venezuela. Vamos a seguir adelante, vamos a dar todo el respaldo y seguimiento, y si tenemos que irnos a buscar a Maiquetía, pues acompañaremos a Maiquetía la entrada de esta comisión.
Pero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que no les da ni frío ni calor que venga la delegación de ese organismo, pero los exhortó a visitar otros países como Chile, Colombia y Estados Unidos, en donde a su juicio se cometen violaciones a los derechos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso será en otro lado, aquí no. Para nosotros eso no existe. La OEA para nosotros no existe. No es ni siquiera llega a ser un organismo confiable. Para nada.
Consultada por La Voz de América, la internacionalista Elsa Cardoso afirmó que no sorprende que el gobierno en disputa no autorice la visita, ya que desde el 2002 se les ha impedido el ingreso al país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un funcionario de Estados Unidos viaja a México y Guatemala para analizar esfuerzos regionales conjuntos, informa Tony Cano.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, viaja a México y Guatemala para dialogar sobre los planes de Estados Unidos para la prosperidad, la seguridad y la gobernabilidad democrática en la región. Cossack visita este martes la capital mexicana, donde se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios mexicanos para analizar los esfuerzos que comparten Estados Unidos, México y Canadá, orientados a promover la prosperidad económica en el marco del T-MEC. También forman parte de la agenda asuntos migratorios, acciones contra el narcotráfico y seguridad ciudadana, además de derechos humanos. El viernes, el subsecretario interino Cossack viajará a la ciudad de Guatemala, donde se reunirá con funcionarios del nuevo gobierno guatemalteco y el presidente Alejandro Yamatei para analizar la cooperación continua entre Estados Unidos y Guatemala en acciones contra la corrupción, la lucha contra la migración ilegal y la promoción del crecimiento económico. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Guatemala, autoridades de inmigración afirman que redes criminales podrían aprovechar las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. La información con Eugenia Sagastume.
Aunque notablemente disminuidos, los grupos de migrantes hondureños continúan su paso por Guatemala y la semana pasada se anunció la salida de una nueva masiva caravana desde San Pedro Sula. Aunque fuera de ese anuncio, aún grupos de 50 y 80 personas continúan desplazándose, como informa el director de Casa del Migrante, padre Mauro Berceletti.
Nosotros creemos que se va a lo largo de este año 2020 mantenerse un flujo migratorio de pequeños grupos que van haciendo el proceso de llegar hacia el norte.
Ante esa realidad, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones para el Triángulo Norte, Jorge Peraza, asegura que desde la caravana anterior que reunió a más de 4.000 hondureños en Guatemala, han identificado que redes criminales se están aprovechando de estos fenómenos.
Desde la caravana anterior nosotros identificamos que algunas redes criminales están motivando, están trabajando y se están aprovechando lamentablemente de las personas que participan en estos movimientos. Hemos discutido, por ejemplo, con el gobierno de Honduras la necesidad de establecer algunos mecanismos de inteligencia para identificar a estas personas que actúan de manera ilícita, interactúan con redes criminales.
Para el jueves 6 de febrero está programada la visita del subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, que se reunirá con autoridades guatemaltecas para tratar, entre otros, el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos ha iniciado una cuarentena obligatoria de 14 días para los ciudadanos estadounidenses que regresan de China, en especial de la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad capital de Wuhan, donde se originó el nuevo coronavirus.
Los viajeros están siendo trasladados a 11 aeropuertos, donde se someten a examen adicional. De tener síntomas, serán transferidos a pruebas adicionales. De no tener síntomas, serán sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días, en o cerca de esa ubicación.
Estados Unidos también impuso prohibiciones de entrada a la mayoría de los extranjeros que viajaron a China en las últimas dos semanas.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de Bolivia.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
En Bolivia son 6 los candidatos que buscarán alcanzar la presidencia en las elecciones generales del 3 de mayo, informa Joseph Arispe.
Dando cumplimiento al calendario para las elecciones generales del 3 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral procedió el lunes a la inscripción de candidatos a la presidencia, y son 6 los aspirantes. Yanine Áñez por la Alianza Juntos, Luis Arce Catacora por el Movimiento al Socialismo, Luis Fernando Camacho por Creemos, Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, Jorge Quiroga por Libre 21, Ji Yun Jung por el Frente para la Victoria y Sonina por Pambol. En relación a Félix Pachi, líder del movimiento Tercer Sistema, pocas horas antes del cierre de las inscripciones, decidió declinar su candidatura. Sobre el número de candidatos de oposición que no lograron concretar un solo frente para competir con el Movimiento al Socialismo, el asambleísta departamental de Solvo por la Paz, Edwin Esguera, aseguró que la alianza Juntos de la presidenta Áñez sería la única que tendría mayores posibilidades de victoria.
Estamos representando al conjunto del país, hablando en términos territoriales.
Sobre esta posición, el candidato presidencial Jorge Quiroga señaló que la unidad de los frentes políticos de oposición debería producirse solamente tomando en cuenta las propuestas y no consignas políticas.
Estoy de acuerdo en que generemos unidad en relación a las propuestas y es la única propuesta que está sobre la mesa, es la que hemos presentado nosotros.
Entre tanto, Johnny Pardo, máximo dirigente de los trabajadores campesinos de Cochabamba, a tiempo de ratificar el apoyo de este sector al binomio del Movimiento al Socialismo, condenó las acciones judiciales que se estarían ejecutando para impedir la inscripción de Evo Morales como candidato candidato a asambleísta plurinacional. Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
En Nicaragua, autoridad de la Iglesia Católica pide al gobierno la liberación de material retenido al diario La Prensa, informa Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua se han sumado a la demanda expresada al gobierno del presidente Daniel Ortega para la entrega del material retenido por más de 18 meses al diario La Prensa, actualmente el único medio impreso de circulación nacional y el más antiguo del país. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, advirtió que la liberación de papel y otras materias primas es un pedido de todos los ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido el clamor no solamente de la población, en muchas ocasiones, también la conferencia episcopal.
Recientemente, este periódico ha tenido que reducir el número de páginas en su edición diaria y salir en formato tabloide los fines de semana para tratar de alargar la publicación en papel. En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro manifestó que el material se encuentra retenido porque los dueños del medio cometieron defraudación fiscal.
Pero se le han hecho auditoría y muchos de esos materiales y equipos, ellos los están usando no para los fines de los periódicos, sino para hacer negocio en sus imprentas y sus editoriales.
En tanto y sin mayores explicaciones, la Dirección General de Servicios Aduaneros tiene retenidas 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos, que han entrado al país por medio de 10 embarques destinados al diario La Prensa. La medida fue tomada por el gobierno luego de iniciada la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Chiefs regresaron el lunes a Kansas City, donde numerosos fanáticos seguían celebrando el título del Super Bowl. El entrenador Andy Reid, quien portaba el trofeo Vince Lombardi, fue el primero en descender del avión por la tarde, seguido por los jugadores. Los integrantes del equipo abordaron después una caravana de autobuses que los transportó al Arrowhead Stadium. Las autoridades habían solicitado que los fanáticos se abstuvieran de acudir al aeropuerto. Con el equipo no viajaba el quarterback Patrick Mahomes, quien voló a Disney World en Orlando, Florida, para encabezar un desfile de celebración para el Super Bowl como parte de sus deberes como el jugador más valioso del encuentro del domingo. Un desfile por las calles céntricas de Kansas City, Missouri, quedó programado para las 11:30 de mañana miércoles. Luego el equipo y una multitud de seguidores se concentrarán en la estación central de trenes en la ciudad. Varias escuelas de la zona han cancelado las clases para mañana miércoles. La legislatura de Kansas tampoco sesionará ese día. En el tenis internacional, Novak Djokovic regresó a la cima del ranking de la ATP el lunes después de conquistar su octavo título del Abierto de Australia, mientras que el primer trofeo de Sofía Kenin en Grand Slam la llevó a la séptima posición de la lista de la Asociación Mundial de Tenis, la mejor de su carrera. La victoria de Djokovic de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 sobre el austríaco Dominic Thiem en la final en Melbourne Park el domingo le permitió subir un puesto y reemplazar al español Rafael Nadal en el sitio de honor. Y los Cardenales de Lara de Venezuela se mantuvieron invictos 3-0 en la Serie del Caribe 2020 al vencer 3-2 a los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, en la décima entrada en un polémico final en el tercer día de jornada del Clásico Caribeño. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now,
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Oh, shit. Come on, man.
Alejandro Escalona, Voz de América. Bad Boys for Life es la película más taquillera de estos últimos días en las salas de cine de América del Norte. Variety.com dice que la cinta de Sony con Will Smith y Martin Lawrence ha recaudado hasta el momento $17,600,000 y que se ubica al tope de la lista por tercera semana consecutiva.
Bad Boys.
One last time. I'm the
definition of... De acuerdo a Sony, esta tercera versión de la serie ha sido la más exitosa, superando incluso a Bad Boys 2.
We're not just black, we're cops too.
You have a brother. In the second battalion.
1917, sobre la Primera Guerra Mundial, está de segunda siendo exhibida en casi 4.000 salas de cine.
If you fail, it will be a massacre.
Doolittle ocupa el tercer peldaño y Gretel y Hansel el cuarto con $6,600,000.
I see them bloom for me and you.
I need your help.
You gotta get your rhythm section under control. Think of your heart as the drums. Your breathing as the bass.
The Rhythm Section, una película de acción con Blake Lively y Jude Law, lleva $2,800,000, superando a Knives Out, Saquen los cuchillos.
Tell me the fairy tale again.
Hasta el momento, según Comscore, estas son las cifras aproximadas de mayor a menor recaudación. Bad Boys for Life, $17,600,000. 1917, $9,600,000. Doolittle, $7,700,000. Gretel y Hansel, The Gentleman, Jumanji, Next Level, $6,100,000. Star Wars, The Rise of Skywalker, $3,100,000. The Turning, $3,500,000. Little Women, $3,100,000. Y The Rhythm Section, $2,800,000.
Maybe.
Y con motivo de la entrega del Oscar, que será el domingo 9 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en los próximos días continuaremos mencionando nominados y potenciales ganadores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. La gira de la Orquesta Sinfónica de Boston por Asia Oriental se ha cancelado debido a la creciente preocupación por la propagación del nuevo mortal coronavirus, según un comunicado de prensa.
Adicional a esto, se están cancelando conciertos y espectáculos, no solo en China, sino en gran parte de Asia, ya que el brote de virus que ha matado a más de 300 personas y ha llegado a más de 20 países asusta a la industria del entretenimiento. Además de la Orquesta Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Hong Kong canceló 5 conciertos.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la sala de producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Desta Wonderland.
Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.